invierno con el frío que hace, pero estamos hablando con cada una de las propuestas para gobernar nuestra ciudad, la provincia, etcétera, y hoy estamos con Pablo Barreno, candidato a intendente, damos con todos aquí en la ciudad.
Bueno, muchas gracias por la invitación.
La verdad que para nosotros es muy importante poder dar a conocer de alguna manera lo que es nuestra propuesta, particularmente la local, para la Intendencia de Viedma, que obviamente va enmarcada, digamos, en un proceso electoral a nivel provincial. Cuando tuvimos la lamentable resolución de algunos personajes que se llevaron el PJ como colectora de Bretinec, parte de nuestro desafío era que nuestros vecinos y vecinas pudieran tener una alternativa peronista para poder votar, y es en ese marco que se construyó este frente, que es Vamos con Todos, un frente que reivindica las mismas banderas, pero que particularmente somos las mismas personas que, siendo coherentes y consecuentes con los mandatos que nos dieron nuestros vecinos en las urnas, seguimos el mismo camino.
Bien, bueno, Pablo, contanos un poco, porque estás recorriendo mucho la ciudad, te estamos viendo que vas por diferentes barrios, te has reunido con instituciones, con clubes ahora últimamente.
Exactamente.
Vecinos del barrio Santa Clara, vimos también que estuvieron charlando con vos. Contanos qué es lo que te pide la gente, qué es lo que reclama, qué es lo que...
Lo primero que vemos, y lo tenemos que decir porque lamentablemente sucede de esa manera, existe una crisis de representación bastante importante, y en ese marco de la crisis de representación que existe, vemos cómo, en este caso el intendente de Viedma, el actual intendente de Viedma, digamos, ha priorizado su vínculo político en virtud de las necesidades que tienen nuestros vecinos. Y eso no es ninguna ocurrencia de ningún dirigente, ningún eslogan político, sino más bien, digamos, son las necesidades y lo que nos trasladan cada uno de esos vecinos, desde presidente de las juntas vecinales, clubes de fútbol, hasta vecinos en cada uno de los barrios. ¿Y por qué le digo? Porque digo, cuando visitábamos algunos de los barrios Fonavi, que tienen problemas claramente con el agua, o cuando visitábamos el resto de los barrios, por ejemplo, también ayer fuimos a las 1016, trasladar el problema de infraestructura de Viedma, que era una necesidad para nuestros vecinos, no puede ser atribuible, en todo caso, o la respuesta no puede ser atribuible a los mismos vecinos, o echar la culpa a los mismos vecinos porque hicieron o no un consorcio y se tienen que hacer cargo de los problemas de infraestructura. Quienes vivimos en Viedma desde hace un montón de tiempo sabemos cuáles son los problemas que tiene, sabemos que Viedma la última vez que fue planificada en el marco del traslado de la capital federal, allá por los 80, que existió un ente que llamaba el ente CAP, el ente para el traslado de la capital, y que las grandes obras de infraestructura que quedaron, como pueden ser también los entubados y algunas otras obras, surgieron como rezago, digamos, al desmantelarse este ente. Y en esa situación nosotros vemos como principal, o uno de los principales problemas, es el acceso a los servicios que tienen nuestros vecinos y nuestras vecinas. Y también vimos un intendente ausente en poder reclamar ese tipo de obras, en ir a golpear las puertas, en todo caso, del gobierno nacional, o ir a golpear las puertas de NOSA para poder conseguir las obras de infraestructura que sean necesarias, pero en contraposición, sí mantener el vínculo político, en este caso con la gobernadora o con su misma línea en relación al senador Bretinec, como contrapartida, obviamente, y lamentablemente echando la culpa a nuestros vecinos, que son los que se organizan o no se organizan en el medio, nuestros vecinos, tanto en el barrio 20 de junio, en el 2016, o en el barrio Guido, viven entre el agua servida, y eso lo vemos todos los días.
Es claramente uno de los reclamos de vecinos y vecinas de nuestra ciudad. Y bueno, tenés declaraciones muy fuertes. Por ejemplo, una de las últimas que leí es que Viedma necesita un intendente que ponga la cara, no un experto en lavarse las manos.
Básicamente es lo que acabo de transmitir, digamos. Querer echarle la culpa a los problemas de infraestructura que tiene Viedma porque no fue pensada y no fue repensada, cuando inclusive, digamos, como te decía, había estudios en el marco del traslado a Capital Federal, Viedma estuvo pensada y diseñada para que en los años 2000 tenga 280.000 habitantes. Entonces digo, si nosotros con un trabajo hecho, que en su momento inclusive se había hecho con los mismos arquitectos o parte del mismo grupo de arquitectos que había realizado, digamos, algunas obras en Brasilia, digamos, la capital de Brasil, me parece que hay trabajos importantes, hay otros trabajos que hay que hacer, pero fundamentalmente en el marco de la crisis de representación creo que lo que más le falta a Viedma tiene que ver con una persona que defienda sus intereses y se ponga al frente de sus necesidades. Y eso fue lo que faltó, y lo digo lamentablemente, porque creo que Pedro Pesati se perdió una gran oportunidad escapándose nuevamente a ser vicegobernador de la provincia.
Bien, en cuanto a la producción, que es otro de los ejes, me imagino que también de la campaña, y bueno, y acá vivimos en un sector muy productivo, ¿qué es lo que proyectás como en caso de que llegara a la intendencia?
Mira, a nosotros nos parece que la reactivación, digamos, del parque industrial es importantísima. No conseguimos un parque industrial que sea utilizado para construir viviendas y pueda ser utilizado para alquileres. Nos parece que está claramente para otra cosa. Y también vemos en el marco, y también obviamente entendemos que tenemos que reconfigurar algunas necesidades y las condiciones básicas para que se puedan instalar las empresas en Viedma, porque vemos cómo quizá es desigual y conviene más poner una empresa en Carmen de Patagones que poner una empresa en Viedma. Entonces me parece que ahí es donde hay que hacer el foco. También me parece que es fundamental poder avanzar en una iniciativa respecto del empleo local. Lo hemos charlado con compañeros de la CGT también, y también lo hemos propuesto como proyecto de ley en la legislatura de Río Negro para que pueda ser aplicado en todo Río Negro. Y en relación a la producción y al IDEBI, me parece que si existe un Estado municipal, ¿cuál sería la función que debería tener el Estado municipal en relación a las al menos 8.000 hectáreas bajo riego que están en desuso? Cuando tenés barrios, en el medio tenés barrios donde nos duele el hambre de nuestros pibes, de nuestras pibas, donde hay gente que no pertenece, digamos, al Estado, sino a algunas organizaciones que se encargan de poder cubrir esas necesidades. La cuestión es tan simple como eso, es poner a producir, articular para poner a producir esas tierras, para que se conjuguen todas esas necesidades que tienen nuestros vecinos y para que esté el Estado articulador de ahí. Y no solo es esto, digo, tenemos... el Estado ha hecho una gran infraestructura en su momento, construyendo el IDEBI, y nosotros le tenemos que dar el uso que corresponde. Como también tenemos que la necesidad concreta de poder avanzar en una... en generar una marca que sea la marca Viedma, pero que pueda generar valor agregado. Porque inclusive existen otras situaciones, sabemos que de la cuenca lechera, vemos cómo pasa el camión cisterna plateado acá unos kilómetros y se lleva litros y litros de leche, y nosotros la leche que compramos viaja 2.000 kilómetros de ida, viaja 1.000 kilómetros de ida, viaja 1.000 kilómetros de vuelta, ensachetada, y nosotros terminamos pagando transporte y no tenemos nada. En el medio, obviamente sabemos que existen partidas de desarrollo social en la provincia de Río Negro y particularmente en la ciudad de Viedma, y nosotros entendemos que ese tipo de alimentos que comen nuestros pibes y nuestras pibas para fortalecer la economía interna y para que dé un círculo el dinero en nuestra propia economía debe ser de acá. Entonces me parece que es fundamental potenciar las economías regionales. Ese es parte del desafío.
Pablo, ¿qué otras? Arrancaste hablando con uno de los temas más candentes, que es aguas y cloacas. ¿Y qué otros temas
Acceso recibiste? Acceso a la tierra. Y seguridad, obviamente. Que creo que van de la mano, hay un eje transversal en todo eso. Respecto del acceso a la tierra, las recetas mágicas no existen. Yo fui autor de una iniciativa que tenía que ver con banco de tierras a nivel provincial. Luego hubo un copy y pegue por parte del Estado provincial para poder construir de alguna manera lo que es suelo urbano, pero la gestión se perdió mucho. A nosotros nos parece que poder identificar claramente cuáles son los terrenos fiscales que tiene el municipio.
Pero eso no está.
Y lo que pasa es que no lo hacen. Claro, no lo hacen. Nosotros tenemos el relato de nuestros vecinos en primera persona, donde hay gente que está registrada para poder conseguir, digamos, un terreno desde hace 8 años y no la convocan y no la llaman. Entonces, me parece que ahí hemos visto cómo ahora, último momento, en términos electorales, se han incorporado, y nos parece bien que se hayan incorporado 132 lotes en relación a un acuerdo con la señora Scheroni, que me parece que es fundamental, pero también existen otras instancias con las cuales nosotros tendríamos que medir cuál es la demanda real y concreta de cada uno de nuestros vecinos en relación al acceso a la tierra, particularmente, y también cuáles son las tierras fiscales que existen a nivel provincial y también las que existen del gobierno federal. ¿Por qué lo digo? Porque eso se podría incorporar nuevamente o debería incorporarse al ejido urbano para poder medir cuál es la demanda y en virtud de cuál es la demanda poder ordenar, el acceso a la tierra. ¿Por qué lo digo? Porque también está la cuestión de los servicios. No solamente es conseguir el lote, sino poder llevar...
Y después la construcción,
llevar...
porque con la tierra sola...
Es la construcción. Nosotros hemos visto... Mi abuelo fue oficial de albañil en el IPPB. Yo he vivido gran parte de mi vida en Winter 176, un par de cuadras de la oficina del IPPB, y me parece que que nada, poder generar una acción concreta también desde lo provincial, me parece que es necesario que, digamos, que el IPPB vuelva a tener el rol que se tuvo en su momento en relación a la construcción de viviendas. Si no, hay cuestiones que parecen inviables o que se deja en manos del resto, cuando quien tiene que poner, digamos, la primera estaca siempre tiene que ser el Estado para poder garantizar las condiciones. Eso es fundamental.
¿Y seguridad?
Mira, respecto a la seguridad, nosotros sabemos claramente cuáles son las facultades que tiene y que nos da la Carta Orgánica. Obviamente que sabemos que no es el intendente quien va a manejar, digamos, al jefe de la policía, pero también estamos dispuestos a poner el cuerpo, como lo hemos puesto en cada uno de las instancias y porque nuestra reputación nos precede, poner de alguna manera lo que tiene que ver, ponerse al frente de los problemas y ponerse al frente de las necesidades de nuestros vecinos en relación a la seguridad. Y en esto no quiero minimizar lo que tiene que ver con conseguir cámaras de seguridad, pero me parece que la cuestión de la seguridad tiene que ver más con la integración de cada uno de los barrios, con el acceso a la tierra y con poder conseguir trabajo. Y acá quiero hacer un paréntesis porque me parece importante remarcar que lo que está en juego es la próxima generación de nuestros pibes y pibas, los adolescentes, preadolescentes quizá, 13, 14 años, y tenemos que trabajar fuertemente ahí con otro de los ejes, y es por eso que ayer nos hemos reunido con referentes barriales del deporte. Necesitamos esa contención. Entonces, cuando alguien te dice que la seguridad solamente es poner o no mano dura o plantear algo de esas características, nosotros, no solo por nuestro dogma, sino por nuestra práctica política, entendemos que el problema es integral, tiene que ver con la generación de empleo, tiene que ver con el acceso a la tierra, a poder vivir dignamente y a tener contención en cada uno de esos barrios. ¿Y por qué lo decimos? Porque hay que entender la idiosincrasia, que en cada barrio grande existen identidades propias. Entonces, si no entendemos que los compañeros y los vecinos del 30 quieren, fortalecer su identidad en su propio club y no ir al CAMU, es porque no estamos entendiendo, porque no conocemos de Viedma, o quizá porque somos de Neuquén y nos queremos presentar como candidato intendente en Viedma.
Bien, el turismo está empezando a crecer aquí en la capital provincial. ¿Qué es lo que tenés pensado vos para este sector? Digo, para la Costanera, el Cóndor, la Lobería, estos lugares.
Hemos charlado, obviamente que nos parece una barbaridad que no exista, que ni siquiera tengamos un camping. Eso me parece que es fundamental. Pero también hemos charlado, porque charlamos con todos los sectores. Hemos charlado con la Cámara de Comercio, hemos charlado sobre la necesidad concreta de poder capacitar, digamos, a nuestros vecinos y a nuestras vecinas. En relación a poder brindar servicios turísticos de calidad. Y cuando planteamos servicios turísticos de calidad, hablamos en varias instancias. Ellos nos planteaban la necesidad de poder brindar este tipo de situaciones, porque obviamente que hay eventos, digamos, desde los eventos automovilísticos a diferentes eventos que vienen, donde eventualmente lo que sucede es que quizá habría que profesionalizar lo que tiene que ver con los servicios para que queden más conformes o para poder avanzar y poder tener servicios de excelencia. En el medio, obviamente que, ¿cómo podemos hablar de servicios si todavía no pudimos construir, digamos, o podemos hacer las gestiones? O las gestiones quedaron solamente en palabras y no tenemos ni siquiera una estación de servicio en la boca, ¿no? Es muy difícil poder plantear algo de estas características o no podemos brindar los servicios mínimos para poder garantizar, un servicio turístico de calidad. Me parece que hay que avanzar, tomar el toro por las astas y plantear cuáles son los problemas.
Bien, bueno, vamos a ir cerrando ya, o queda una preguntita más.
Para quienes están escuchando, estamos hablando con Pablo Barreno, sindicalista, referente de Citrajur en Viedma y también a nivel provincial lo ha sido en su momento. Y bueno, aquí ahora candidato a intendente por la Alianza Vamos con Todos, que van para el Consejo con candidatos como Julio Algañarás.
Julián.
Sí. Julián Algañarás, Lorena Alam. Fabián Curapil y Alejandra Vargas, decimos los cuatro primeros, sí. A modo de que la gente sepa más o menos, contanos un poquito cómo está integrada esta lista.
Nuestra lista, tenemos el orgullo de decir que nuestra lista está integrada con vecinos y vecinas que pueden hablarle a sus vecinos a la cara, pedir el voto de confianza, que tienen fuerza, que tienen territorio y particularmente que tienen la convicción de querer cambiar las cosas y de querer involucrarse. No es fácil, digamos, armar y conseguir una lista con personas que tengan ese tipo de desarrollo y que han estado en los peores momentos de la humanidad, como por ejemplo puede ser la instancia de la pandemia, cubriendo todas las necesidades donde el Estado no estaba. Entonces me parece que nada, tenemos la lista que queremos tener y eso nos permite, digamos, tener un plus, y es por eso que vamos a hablarle y no venimos a prometer nada, sino básicamente hacer. y es por eso que le dimos el voto de confianza este 16 de abril a cada uno de los viedmenses.
Bien, Fabio Abávile también te está acompañando en este caso en el circuito como candidato, ¿no?
Exactamente, ¿cierto? Fabio está en el circuito, nos parece que es un hombre de amplia trayectoria, que sabe mucho de la producción, en particular los mayores debates respecto de la producción en IDEBI y el resto y la generación de valor agregado y todo tipo, digamos, de iniciativas de estas características, muchos nos terminamos, digamos, referenciando en él. Obviamente tiene que los conocimientos técnicos, pero particularmente un gran desarrollo territorial. Así que, bueno, obviamente es un gran candidato también al circuito.
Nos quedan un minuto y medio. Si llegaras a ser intendente, ¿cómo sería el diálogo si el gobierno provincial sigue siendo el oficialismo? Porque para todo esto hay que poder acordar.
Exacto, sí, pero principalmente poder. Lo que más nos interesa, obviamente, que nosotros... Para que entiendan cuál es la lógica, digamos, en la cual nos inscribimos. Cuando nos tocó estar enfrente del Sindicato de Trabajadores Judiciales, conseguimos una herramienta que es fundamental, que es la herramienta de la negociación colectiva. ¿Para qué? Para dialogar, para acordar, para llegar a consensos, para construir derechos para nuestros trabajadores, y fue lo que hicimos. Quizás... en el marco de, digamos, de la estigmatización propia que por ahí genera el Estado provincial con algunos dirigentes, se intenta, digamos, disminuir la capacidad de diálogo o la capacidad de gestión que puedan tener algunos dirigentes. En este caso, nosotros vemos cómo cada uno de nuestros compañeros y compañeras tiene claro, y particularmente nuestros vecinos y vecinas, necesita una persona que los represente en primera persona, que se ponga al frente de los problemas, y voy a ser el primero en acordar, sea el color político que fuera, en pos de nuestros vecinos. De más está decir que, lamentablemente, teniendo el mismo color político en Viedma, estando Pedro Pesote y Arabela, a Viedma no le tocó.
Muy bien. Bueno. Están escuchando a Pablo Barreno, candidato a intendente por Vamos con Todos. Muchas gracias, Pablo.
No, por favor. Muchas gracias a ustedes por gracias, el espacio, Pablo. Por el respeto. Hasta luego.
Nos vamos al informativo.
Vamos
de las 10.
Al informativo. Son las 10 de la mañana.
Paga. ¿Querés comer? Paga. ¿Querés dormir? Paga.